Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
Muy buenas, señoras y señores. Martes 4 de noviembre. Hay fútbol el jueves. Escuchaba hace poco a Corrochano hablando de la Champions. Qué ganas tengo de Champions, de verdad. Más que de jamón. La Champions es algo que necesitamos con urgencia, pero la Europa League sí la tenemos el jueves, porque el Olympique de Lyon, rival complicado, rival importante, es el rival del Betis en la cuarta entrega y ya sabemos el parte de lo que pasó con Pau López en el calentamiento, se lesionó, y es que tiene una rotura del tendón músculo plantar, así que es una baja hasta del derbi, hasta el derbi. Creo yo, era en principio pensábamos 3-6 semanas, pero me cuentan que el derbi lo tiene muy muy complicado y posiblemente no pueda estar, así que es una lesión importante. Mientras tanto, Isco sigue sumando, ¿no? Otro entrenamiento más, otro más con pelota y sigue adelantando. No quiere decir nada Pellegrini, hace bien, pero el futbolista va adelantando. Lo hace aparte pues el resto de futbolistas importantes que tiene el conjunto verde y blanco. Así que todo preparados para el jueves, la Europa League, Olympique de Lyon Betis. Mañana ya pues día de viaje, ruedas de prensa y todo lo que es. Después, en unos instantes, vamos a hablar con nuestro compañero Germán Mansilla para que nos hable un poquito del Olympique de Lyon, que es un equipo, el rival del Betis, y es un equipo complicado. Y en el Sevilla, pues muchas cosas, sobre todo es la fe en el trabajo de Almeida que cuaje. Pero claro, usted prepara un argumento de trabajo y después le cae en gotera, pues ¿qué va a hacer usted con la gotera, no? Es que es duro de aceptar que el tándem en la línea defensiva del Sevilla sean los que están jugando, Marcao y Ansu. Es que claro, estos futbolistas estaban fuera del equipo hace mucho. Marcao es ahora uno de los fijos en el equipo de Almeida. Y Niansu ya vimos cómo está. Entonces, ¿qué es lo que hay? Las cábalas. La venta del club, que eso no es para ya, eso es para largo. Porque ya estamos contándole día a día lo que vamos bicheando. Lo que vamos encontrando se lo contamos. Pero anoche me decía a mí, me lo decía Luis Cuerva, que es alguien que está muy puesto en Europa, en el Sevilla, en los temas económicos y demás. Y cuando le decía yo que el Sevilla le va a pedir a los mismos y que pidieron el préstamo aquel de los 100 y pico millones, 80 kilos. Y me dice Luis, pero no creo que sea para fichajes. No puede ser para fichajes porque entonces ya sabe lo que pasa. La línea roja de límite salarial, es verdad. Entonces, lo que sí me contaron, y espero que sea, bueno, espero, no sé lo que ocurrirá, pero el que me lo contaba me decía que era una cosa muy segura. Carmona, Vargas y Juanlu está en la lista para vender. Tres futbolistas que el Sevilla quiere sacar dinero por ellos, quiere hacer caja, y a partir de ahí, pues tendrá que trabajar el director deportivo y vamos a ver cómo va la cosa. Después vamos a unir esto con lo que me contaba Víctor Fernández esta mañana también, y vamos a componer un puzzle ahí de posibilidades, porque claro, lo que está claro es que con esta plantilla es complicado de hacer una temporada y buena. Mendy ha regresado con el grupo, que es buena noticia, y la pregunta es, ¿estará Azpilicueta? Porque Azpilicueta es el hombre que no se puede ni resfriar, tiene que jugar en defensa, porque ya saben ustedes cómo es. Y vamos a hablar hoy de balonmano, para los amantes del balonmano, con Juan Andreu, que es el director técnico del Cajasol Sevilla, de balonmano, ex jugador profesional, 54 veces internacional con España, y con su entrenador Víctor Montesino. Escalera sabe mucho, es uno de los deportes que más le gusta de balonmano, y vamos a hablar con ellos. Por cierto, que el Zamora ha cesado a su entrenador, a Juanito Sabas, y su nuevo técnico, Escalera, tú que estás en ese mundillo, es Cano, no Rubén, Cano, que subió entre otros al Castellón.
Muy buena, Rafa. Óscar Cano, que estuvo en el Betis Deportivo entrenando también hace más de 10 años ya, Óscar Cano, y que, bueno, han decidido los dueños, que son buenos amigos tuyos, que Óscar Cano sea el entrenador que lo saque de ahí, de esos puestos de abajo.
El dueño es don Javier Páez y su hijo es el presidente del equipo. Oliva, ¿qué pasa, hombre?
Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas.
La semana comienza ya a tener un poquito de color. Nos acercamos al evento deportivo internacional, que es el Olympique Betis. Yo tengo unas ganas de Champions, de verdad, ¿eh? A ver si este año
Tanto o más que los dirigentes del Betis, ¿no? Porque creo, los dirigentes del Betis están como locos por la Champions, sobre todo para que ese debate que hay de fondo un poco de y del futuro contrato que le quieren plantear a Manuel Pellegrini posiblemente tenga que ver mucho con hablar de distintas variables, ¿no? Un contrato si solo hay Europa League, un contrato si hay Liga de Campeones y me imagino que buscarán ese punto de acuerdo, ¿no? Pero sí, sí, en el Betis también hay ese sentir de que puede ser un año para conseguir la Liga de Campeones. De momento el presente es lo del jueves, el partido ante Olympique de Lyon, donde tiene pinta que con esos detalles que tú has comentado ya y la baja, por ejemplo, de Pau, yo tengo la impresión que siendo como local iremos acercándonos un poco al partido en el transcurrir de los días, va a mezclar más que lo que hizo, por ejemplo, en el último partido ante el Genk. Es decir, que van a jugar más titulares el jueves que lo que suele ser habitual cuando el Betis actúa en esta primera fase lejos del estadio de la Cartuja.
Hablando de estadio, uno de los problemas que tiene el Betis ahora, le ha salido ese problema. No pensaban, no contaban con ello a la hora de hacer la estrategia del derribo del estadio Benito Villamarín. El pase a la Cartuja, ha sido bueno, están jugando a gusto allí. Mete más aficionado que en el estadio Benito Villamarín, pero tiene un problema ahora y es que se tiene que reunir con las constructoras para cuadrar la fase de terminar o de comenzar a construir el estadio Benito Villamarín. Eso equivale a más dinero y equivale a más tiempo, así que es un problema que tienen que están tratando de salvar y no es fácil. Víctor Fernández, muy buenas.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
En ese puzzle que tengo yo por aquí de nombres propios, de salida, fichaje, venta, compro y demás, porque son tres derrotas consecutivas y Marcao Nianzú está dejando tendencias.
Sí, además tengo, bueno, Marcao y Nianzú, ya conocemos cuál es el expediente de los dos y lo hemos analizado, que nos parece sorprendente que el club en estos años no le haya puesto una solución al centro de la defensa, que sigue siendo pues un auténtico problema para cada uno de los entrenadores que van viniendo. De todas formas, me he entretenido con la colaboración del querido Pedro Martín sacar unos números, no de Nianzú y Marcao, Rafael, sino de Gudel. De Gudel.
Ah, de Gudel.
De Gudel. Que después los voy a comentar porque creo que es un ejemplo Gudel, claro.
Gudel era el recambio de Julen Lopetegui, ¿no? Era cuando lo metía siempre, decíamos, ahí está el cambio Gudel. No era titular y empezó a meterlo.
¿Era Gudel cambio?
Era Gudel cambio.
El Gudel cambio. Bueno, pues os voy a dar después unos datos de Gudel porque hablamos de Nianzú y Marcao y siempre salen en la foto, pero en jugador que ha sido prácticamente pieza indiscutible en los últimos años y que creo que define perfectamente la caída de este Sevilla en los últimos años. Y a partir de ahí, pues están todas las miradas puestas en la semana se hace eterna para el Sevilla, porque hay poco atractivo, ¿no? Un equipo que sobrevive en mitad de la tabla, pero como digo, la semana se hace eterna, pero están todas las miradas puestas en el partido del próximo sábado, que la ocasión es idónea, ¿no? Estamos ante la oportunidad de enfrentarse a un Osasuna que es el peor visitante de la liga, tiene un punto en los 6 partidos que ha jugado fuera, o sea que Osasuna no le gana a nadie. Oh.
Es curioso. Porque
El punto fue anoche.
Anoche,
el correcto. Punto fue anoche en el partido que jugó en el Carlos Tartiere, el que cerró la jornada número 11 de Liga, el empate a 0 en el marcador de ayer, que fue un partido para verlo. Es un equipo que anda con problemas y con un entrenador un poco contra natura en torno a Osasuna. O sea, me explico. No es el clásico entrenador aguerrido, tipo Yagoba Arrasate,
que encajó
bien en Pamplona, en Osasuna. Este Alessio Lichi, que venía de triunfar con el Mirandés, es un entrenador un poquito más de jugar, de promocionar chavales, de tener poca presión, como es la que existe en Miranda de Ebro, de intentar hacer y construir buenos jugadores y hacerlos, pero la élite requiere de mayor preparación, me da la impresión.
Decía que el divorcio Osasuna-Yagoba ha ido mal por las dos partes. Yagoba está en Mallorca, que mira cómo está, y Osasuna de Pamplona está como está. Y sin embargo, los dos juntos, era un equipo importante, un equipo aguerrido, un equipo que hizo cosas, Osasuna de Pamplona con Yagoba, pero bueno, es problema de los dos. Bueno, pues señores, vamos a vender un coche a Gabri Motor y vamos a comenzar a poner todo esto, a abrirlo en la mesa que lo tenemos aquí. a modo de titulares, pero hay que vender el coche, y es que vamos ya, con esa musiquita nos lleva, eso es, se pone carrillaje allí en Gabriel Motor, y con esa musiquita nosotros buscamos dónde está Sanlúcar la Mayor, dónde están las exposiciones maravillosas de Gabriel Motor. Llegamos allí, te atienden perfectamente. ¿Qué necesita usted? Pues mire usted, un coche. ¿Hace usted muchos kilómetros? Regular. ¿Son muchos de familia? Tanto. ¿Quiere usted gastar mucho dinero? Así. Nuevo, seminuevo, kilómetro cero, y va eligiendo, va haciendo su traje, su coche, su sastre. Y lo más importante, la pasta. ¿Va a pagar usted al golpe, en el taco? Eso ya no, los tacos ya no se ven ni alforja, como antiguamente llamaba la gente el dinero. Eso ya no. No, no, yo lo quiero financiar, la mejor financiación. O sea, que siempre Gabri Motor. 1:17. Bueno, pues comenzamos. ¿Por dónde queréis comenzar? A ver, petición, levantad las manos arriba. El Betis que juega.
El Betis
que es el que juega el jueves. Hay que abrir con el Betis. Es la...
Y la lesión de Pau López.
Vamos con el parte médico.
La lesión de Pau López, que tiene una rotura del tendón del músculo plantar delgado de su pierna derecha. Eso es traducido.
Había un compañero que decía, pues vamos con eso. Y le preguntaba, ¿me escucha usted bien, don Bartolomé? Y decía, y los oyentes también. Un abrazo, Bartolomé Cabello, grande.
Y esto traducido al castellano, esta lesión de Pau López, que se va a perder varias semanas de competición, incluido el partido que, bueno, que aquí los sevillanos tenemos siempre en mente, ¿no? Que es el derbi, que se va a disputar el próximo 30 de noviembre.
Está la vuelta a la esquina ya, ¿eh?
Sí, en este mismo mes, el 30 de noviembre, a las 4:15 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Y así que es el turno de Álvaro Valles, que dejó la portería cero el otro día. Y que, bueno, está preparado, porque es un portero ya que lo ha demostrado en la élite, preparado para coger esa rienda de la portería del Real Betis Balompié, ¿no?
Me cuentan que la lesión se produce en un salto, en el calentamiento del partido ante el Mallorca, que es un salto. Normalmente cuando hay salto, las articulaciones que se suelen ver más afectadas, si no hay una torsión de rodilla, que en un calentamiento es más difícil porque no hay fricciones con los rivales o te puedes tropezar con un defensa en una salida, normalmente suelen afectar más a zonas de sóleo, por debajo del gemelo, o zona de tobillo, zona plantar, y parece que esta es una lesión de ese tipo, de la zona, digamos, baja de la pierna. Y este tipo de lesiones hay que ir con cautela y curarlas bien, y sí, pues tiene pinta de que al menos el próximo mes de competición, salvo que haya una aceleración en la recuperación, se lo va a perder Pau López.
Temen que para el derbi no va a estar.
Sí, sí, estamos hablando para el derbi quedan 26 días, quedan exactamente no hoy 26 días, y no parece que pueda dar tiempo para una lesión de este tipo.
Bueno, pues el jueves tenemos el Estadio de la Cartuja de nuevo fútbol internacional. La Europa League tiene su cuarta comparecencia. Y ahí estará el Betis para recibir al Olympique de Lyon, a los franceses, que están preparando su viaje, están preparando todo, con ganas de dar aquí el campanazo. Y nosotros queremos preguntar a nuestro compañero Germán Mansilla cómo es el equipo galo en esta temporada. Germán, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Cómo estáis por ahí?
Esperando que tú nos cuentes cómo son los franceses, cómo juegan, qué novedades tienen.
Pues la verdad que hablamos de un equipo que diría que como club está en horas bajas. Acordaos que el año pasado estuvo a punto de descender a segunda división por los graves problemas económicos que tenía, más de 500 millones de deuda. Lo salvaron como pudieron a final de temporada con una serie de ventas, reduciendo el salario de los jugadores, la masa salarial. O sea que, en definitiva, lo que han hecho ha sido vender, perder mucha calidad en su plantilla. Pensad que Cherki se ha ido al Manchester City, que Lacazette se ha ido a Arabia, que Caleta Char, que era uno de los centrales titulares, vino a la Real Sociedad. Mico Tatze, el delantero del Villarreal, igual, era uno de los estandartes arriba. O sea que han perdido la columna vertebral y es verdad que se han debilitado. Pero también es verdad que Fonseca tiene al equipo bastante enchufado. Lo echaron del Milan al entrenador. Uh-huh. Y desde que llegó en enero ha conseguido que más o menos el equipo se mantenga en las partes de arriba de la tabla. El comienzo de esta temporada ha sido espectacular. O sea, de los primeros 5 partidos, de los primeros 6 partidos ganaron 5, una racha que no habían visto ni siquiera en muchos años de historia. Y es verdad que son un equipo que Fonseca le ha devuelto al equipo ese carácter más aguerrido, pero ahora desde la segunda parte de este, si dividimos el tramo de la temporada en dos partes, desde mediados de octubre hasta esta parte, es verdad que se ha visto un poco más la realidad del Lyon. Ya ha tenido un par de derrotas, un par de empates en la Liga. que bueno, que le han hecho bajar hasta la sexta plaza, pero como la Liga Francesa está este año tan apretadita, que están todos ahí desde el primero al sexto más o menos en 4 puntos, dado que el Paris Saint-Germain, que estamos acostumbrados que pegue un tirón tan brutal, todavía no lo ha pegado, está pinchando bastante, pues el Lyon, es verdad que todavía se mantiene en esos puestos europeos que le están dando vidilla. Yo me preocuparía por un par de jugadores, principalmente Schulz, el fichaje que han hecho este año del Victoria Pilsen, es el número 10, es el medio centro ofensivo, que es el máximo goleador esta temporada. Morton me gusta, es un pivote que han fichado del Liverpool, un chaval que el Liverpool tiene bastantes esperanzas puestas en él, pero que le han dado salida para que se vaya fogueando. Y sobre todo Fofaná, es uno de los jugadores de más calidad de la plantilla, viene tocado, juega en el extremo izquierdo, viene tocado con un problema de tobillo, pero yo creo que va a llegar. Entonces, bueno, vamos a ver la cara que es capaz de plantar el Olympique de Lyon a este Betis. Luego tienen también arriba un 9 uruguayo, Satriano, que viene rebotado, lo vendió el Inter, el Lens no lo ha querido y se lo ha cedido al Lyon. En definitiva, lo que os puedo decir es que es un equipo que se está reconstruyendo, que con tantos problemas económicos está encontrando otra vez, tratando de encontrar su sitio, pero que creo que es un buen momento para cogerlo.
Además de los hombres que nos apunta, Germán, ¿destacamos a este equipo como reversible o mejor ofensivamente que defensivamente? ¿Cómo lo destaca tú? ¿Cómo lo ves?
No, está teniendo problemas para hacer goles. Si echáis un vistazo a sus números, son uno de los equipos de arriba de la Liga 1 de Francia que más problemas tiene para hacer goles. Por eso, por lo que te decía, que se le han ido sus principales delanteros. Al final, Lacazette era un mítico. Mikotadze también era, para mí, un jugador de más calidad que tienen arriba. Cherki le generaba muchísimo peligro, un jugador del Manchester City. Entonces, es verdad que yo creo que están tratando de reconstruirse atrás y desde ahí empezar a hacer equipo, pero arriba no son un equipo con un potencial en el que tú digas van a meterme a 5 o 6 jugadores en el área. O sea que yo te diría que están construyéndose desde atrás.
Muy bien. Bueno, Germán, pues esta es la primera entrega. Te buscaremos conforme vaya llegando ya la hora, que estamos muy cerquita, y ya iremos perfilando inclusivo el 11 y demás. Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo a todos. Adiós.
Tiene el Olympique de Lyon, por ejemplo, gente que le va a sonar a los oyentes también. Tiene a Dominic Grave, portero que tenía el año pasado el Mallorca, y lo firmó Olympique de Lyon, es el portero titular, un portero grandote, que aquí resultó,
pero bueno,
que incluso el Betis estuvo fijándose en él en verano, lo que pasa es que se iba de precio, pero es el portero del Olympique de Lyon. Hay una vieja aspiración del Betis también, jugador que siguió en su momento el Betis, incluso creo que ha sonado algún momento para el Sevilla últimamente, que es Tagliafico, el lateral izquierdo argentino, también juega en este Olympique de Lyon, y luego para mí tiene el jugador de mayor calidad, que ha tenido una etapa en el Bayern de Múnich, que es el mediapunta, que es Corentin Tolisso, un jugador que firmó en su día por el Bayern de Múnich, que dio buenos años en Alemania y que ahora ha vuelto a Francia, y que digamos que es un poco un jugador que la mediapunta posiblemente sea el mayor generador que tiene de juego este Olympique de Lyon, que llega invicto, lleva muy cómoda la clasificación, es de los equipos que han hecho pleno, 3 partidos, 3 victorias, le ganó al Utrecht, a domicilio en Holanda 0-1, y luego ha ganado 2 partidos consecutivos en casa ante el Salzburgo y ante el Basilea de Suiza. Es decir, llega con ese margen de que tiene ya un camino hecho para la clasificación de entrada para los 24 primeros, y además está en la línea incluso de poderse meter entre los 8 primeros clasificados de grupo.
Son 3 equipos, como hizo Oliva, los que han ganado los 3 partidos, el Midtjylland, el Braga y el Lyon, y 2 de ellos de los 36 que están en la Europa League no han encajado goles, el Braga y el Lyon. Lleva 4 partidos consecutivos sin perder entre la Liga Francesa y en la competición europea. Y el último empató 0-0 y jugó 82 minutos con un futbolista menos y pudo aguantar el resultado de empate a 0 ante el Brest.
Sí, hay un detalle interesante que no podemos perder de vista. Yo decía al principio, Rafa, que tengo la impresión, ya mañana cuando hable Pellegrini en la previa del partido nos dará a lo mejor alguna pista más, que creo que va a mezclar más, es decir, que va a haber titulares en el 11 del jueves ante el Olympique de Lyon. En las cábalas que hace Pellegrini, que hacen también en el club, ahora mismo el Betis tiene 5 puntos, es decir, está en números de nada, con que haga 2 victorias en los 5 partidos que quedan por delante, una victoria y 2-3 empates, mínimo se clasifica entre los 24 primeros, aunque yo entiendo que aunque Pellegrini no lo piense, porque él siempre habla de los 24 primeros, que no estaría mal hacer un pequeño esfuerzo para evitarte una ronda en el mes de febrero, marzo y meterte directamente entre los ocho primeros y en octavos de final de la clasificación.
En el peor de los casos, por,
sí,
lo, que pueda
sí,
pasar,
por lo que pueda pasar,
para sacar
sí,
el paraguas.
Porque, porque su mente está muy en modo liguero en estos meses de la competición. Y luego hay un detalle más, rápidamente, Víctor.
No, bueno, te dejo, pero es que quiero decir una cosa con respecto a eso. Pero termina.
Iba a terminar muy rápido. El partido del jueves, en el Betis piensan que es el partido idóneo para, a ver, hacer un triunfo ante Olympique de Lyon, te vas a 8 puntos y posiblemente en el siguiente partido europeo que coincide, que es justo el jueves antes del derbi, es decir, a 3 días del derbi, poder rotar más el equipo. Es un Betis Utrecht, el siguiente que tendría el Betis en casa. Tiene su sentido, es decir, si ganas el partido del jueves, por eso tiene incluso un poco más de peso, ¿no?, para el Betis, porque si gana te vas a 8 puntos y a lo mejor frente al Utrecht puedes hacer una rotación mucho más masiva pensando en el partido del domingo del derbi, que sería el día 30 de noviembre en el Sánchez Pizjuán, que le pilla ese Betis-Utrecht, porque el Betis ahora juega en Europa 2 partidos consecutivos en casa, le pillará a 3 días del siguiente partido, que tiene mucho peso, como es el derbi.
Víctor.
No, que con respecto a lo que estáis comentando, ayer escuché a Xavi Alonso, fíjense lo que está ocurriendo, ¿no? Porque Florentino, con esta obsesión de la Superliga y demás, pues está provocando, creo que, el efecto contrario. Ojo, quiero que se aclare esto bien, porque para mí el gran objetivo del Betis es llegar muy lejos en la Europa League, porque tenemos muy cercano el caso del Sevilla, que encontró en la Europa League pues 2 décadas de éxito, ¿no? Pero fíjense qué curiosidad, porque mientras han estado reforzando las competiciones europeas en detrimento de la Liga, resulta que los entrenadores van al contrario, porque Pellegrini lo tiene muy claro, ¿eh?
Sí, liga.
Pellegrini lo tiene muy claro. El otro día, exactamente, es la liga, que es lo que le, que no descolgarnos de los puestos de arriba, que después los puntos es muy difícil recuperarlo. Y con, pero es que Xavi Alonso, fíjense lo que dijo ayer en la previa del Liverpool Real Madrid, que el partido del Valencia es más importante.
¿Sabes por qué también, Víctor? Esto es un debate interesante.
Es muy interesante.
Sí, es interesante por una razón. Al menos voy a ofrecer mi punto de vista. A mí el nuevo formato europeo no me gusta nada.
Claro.
No me gusta, pero nada. O sea, ¿nada? Los partidos, por ejemplo, de Champions, hoy hay un Liverpool-Real Madrid, ¿no?
Y el intrascendente.
Betis, y el Betis-Olympique de Lyon del jueves también tiene un buen cartel en Europa League.
Hombre.
Los partidos tienen más cartel que luego fútbol, que luego interés. Y explico el porqué.
Porque
hay tanto margen de error.
Claro, por eso.
Hay tanto margen de error que le ha quitado interés. Y efectivamente, lo que provoca es que la gente se desconecte, que los entrenadores piensen más en la liga incluso que en Europa, donde los márgenes
como la Premier
son muy amplios. Entonces, ¿qué pasa? Que el Betis tiene un partido el domingo en Valencia. Posiblemente para Pellegrini dirá, este tiene más peso porque no puedo perder de vista al Villarreal y distanciar al Atlético que el hecho de que pueda empatar o perder con el Olympique de Lyon. El Olympique de Lyon, que está arriba
porque
en Francia, dirá,
margen.
Yo tengo 9 puntos ya.
Claro.
Lo importante para mí es la Ligue 1 en Francia el fin de semana. El nuevo formato este de tantos partidos, o sea, le ha quitado sobre todo una
interés,
cosa muy importante,
interés.
Que antes veíamos un partido europeo y en el formato de 4 partidos los márgenes de error eran mínimos. Es decir,
claro,
si te equivocabas 2 veces, a la tercera ya el partido era cara o cruz y la gente iba a esos partidos y los entrenadores lo tomaban como, señores, partido importantísimo, partido
pero
clave
no
en Europa. Ya
esto
no, ya
esto
no, el formato se lo ha cargado ese interés.
Esto no significa, aclararlo bien, esto no significa que nosotros, ¿no?, o los entrenadores le quiten valor, porque para el Betis la Europa League creo que es una vía, una, bueno, que tenemos el ejemplo del Sevilla, ¿no? Y para el Madrid la Champions, bueno, pues lo es todo. No le quitan importancia, simplemente
que se hacen, relajan, porque tienen
hacen,
mucho margen.
No, hacen una organización, claro, ¿no? De decir, nosotros somos, tenemos 10 meses de competición, yo tengo aquí mis piezas, voy a repartirlas, y justo está ocurriendo lo que ya adelantábamos, que Florentino, inconscientemente, porque todo esto es un movimiento de Florentino Pérez, se está cargando la competición europea, que solo empieza a tomar interés hasta el mes de después de las Navidades, ¿no? Que empiezan ya la... Porque a Pellegrini le da igual jugar una eliminatoria más o menos si eso le permite disponer de Anthony contra Osasuna, sumar 3 puntos y mantenerle el pulso al Atlético de Madrid y al Villarreal. Es que esa es la realidad. Pero es que Xavi Alonso ayer, cuando lo he leído, digo, es que dice lo mismo que Pellegrini. Es que el Liverpool-Real Madrid no le interesa a nadie. Le interesa al aficionado del Madrid por verlo, pero en el momento que tú le quitas trascendencia a los partidos, la fuerza disminuye. Entonces, la jugada de Pellegrini es muy clara. Mantengo el pulso y ya llegará el momento de apostar por la Europa League, como hizo el año pasado con la Conference.
Hay gente que estudia... Remato muy rápido, Rafa, que sé que tenemos que ir ya al Sevilla. Muy interesante. Pero hay un tema de calendario que yo me he dado por ver, pero que no he llegado a tanto análisis. Y un buen amigo y buen oyente de Cope Más Sevilla, Antonio, me dice... Cuidado que si el Betis, por ejemplo, esto tiene interés y es importante, se ahorra el cruce antes de octavos de final, esa eliminatoria le pilla en el derbi de vuelta. O sea, si se mete entre los 8 primeros, por ejemplo, esa semana la tendría limpia. Si no tiene una eliminatoria del jueves de
Europa
League.
Pero Antonio se equivoca.
No se equivoca en absoluto. Tiene toda la razón. Si te puedes evitar un partido antes del derbi, mucho mejor.
Apretar un poquito. Y si me toca la lotería.
Pero es que esto sí que está en la mano del Betis.
Es que no es lotería, no es comprar un décimo, es ganar partido, es ponerte para ganar.
No, pero vamos a ver. Pero que Pellegrini. Pero que el mundo no gira en torno al derbi. Pellegrini dice...
No, la Liga, si eso está muy claro.
Claro,
si
Pellegrini
lo repite,
dice...
Lo reitera en cada rueda
si
de prensa,
yo quedo
que
el 20,
lo más importante.
Si yo quedo el 20, pero puedo utilizar a Anthony, a mis 4 o 5 futbolistas importantes, en 5 partidos más
de
Liga...
Es lo que estaba hablando, ¿viste? La filosofía de Pellegrini es que mientras tenga lastra y tenga ahí, pues mire usted, pues nada, no pasa
pero
nada.
Pero es que
comparte
también, Rafa, por rematar el asunto, que me ha llamado la atención, Xavi Alonso. Champions.
Y me convence más que Olivia diga también que no le gusta este formato, igual que a mí. O sea, que estamos todo el mundo de acuerdo. Luego, vamos para adelante. ¿Algo más del Betis, Escalera?
Pues que Isco sigue sumando entrenamientos con el grupo, que es muy importante, que ya dijo Pellegrini que hasta después del parón no se le esperaba, pero que sigue esa evolución positiva el propio Isco Larcón, que Junior está lesionado, como ya comentamos, y que en Rabat, también lo comentó Pellegrini, que todavía no está jueves-domingo, jugó el otro día.
A ver qué partido juega, si el jueves o el domingo.
Está al margen.
Rabat. Los dos.
¿Sí?
Los dos.
Yo creo el domingo, ¿no?
Puede ser, ¿no?
Los dos. Juegan los dos partidos. En Rabat, todos los partidos.
Es que anda con un problema, como explica Escalera, con un problemilla físico.
Pero
no
lo
sé.
Va metiendo tal y cual. Y para Pellegrini, Anthony y en Rabat, y cuando esté Isco también, son los futbolistas que no se cambian. Anrabat es el futbolista que Pellegrini sueña con él, y se pudiera acostar en la habitación de al lado y lo tendría, y por la mañana lo desayunaría con él, pues que le encanta, y yo creo que tiene razón. Bueno, 1:34, vamos a hablar del Sevilla en unos instantes con varios apuntes que tiene Víctor ahí desde anotado, y después los amantes al balonmano. Hoy tenemos una dosis de balonmano importante para saber que es un deporte, pero carrillaje, esto del dedito yo sé lo que es, vamos a ello.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Una buena impresión lo dice todo, en un documento, en un contrato o en tu forma de trabajar cada día. En Goanda Kyocera llevamos 35 años ayudando a imprimir con calidad, seguridad y eficiencia. Y ahora con Smart Office Cloud llevamos tu oficina al siguiente nivel. Impresión inteligente, gestión documental y digitalización en la nube. Descúbrelo en goanda.es.
En Clínica Dental Queralto llevamos más de 20 años siendo la referencia dental en Sevilla, combinando la mejor calidad en nuestros tratamientos con los mejores precios y los últimos avances tecnológicos. Financiamos hasta en 60 meses sin intereses. Visítanos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Más información en clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, tu sonrisa en manos de profesionales. Y recuerda, no somos franquicia.
La venta o alquiler de una vivienda no puede estar en manos de cualquiera. Si eres propietario, en Sevilla Properties te asesoramos, te ayudamos y te acompañamos mientras vendes o alquilas tu casa. Tenemos recursos, experiencia, somos expertos titulados. Sevilla Properties, la agencia inmobiliaria en la que depositas tu confianza y te responde con toda la garantía que te mereces. Estamos en Avenida de Alemania número 6 y en sevillaproperties.es.
Ahora la magia está en Gabri Motor, en Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. GabriMotor.net. Descubre la magia. Mi coche.
Alarma activada en casa, ya puedo salir tranquila.
¿Has puesto alarma?
Claro, con Eterna.
¿Eterna?
Sí, Eterna. ¿No los conoces? Son una empresa 100% sevillana y dan un servicio de categoría.
Pues voy a llamar a Eterna. Tengo mi alarma con una multinacional y no estoy nada contento.
Eterna, la seguridad de Sevilla y de los sevillanos.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
1:36. Bueno, pues vamos con el Sevilla, Víctor, que decíamos que tras las 3 derrotas, pues deja preocupación, sobre todo porque lo que estamos viendo en la plantilla, los cambios, los futbolistas, Marcao y Nianzú, las cosas que hicieron el otro día fueron, bueno, para que se te quite la moral. Y después, pues bueno, pensamos todo que este entrenador necesita refuerzo, que no es como él lo pensó, sino que es distinto, es peor de lo que él pensó, y se está dando cuenta que partido tras partido hay fallos garrafales, el sistema se rompe, hay futbolistas que no siguen, y comienzan las dudas. Si esto sigue así, el próximo que va a estar bajo sombra va a ser el propio entrenador. Entonces, aquí hay dos cosas. Por lo que yo sé, Carmona, Vargas y Juanlu, que son los tres clean caja que puede darle dinero al Sevilla, están en rampa de salida. Si vienen gente con dinero y tal, pues los tres se vende. Hay un préstamo pedido de 80 millones, que yo erróneamente pensaba que podría ser para los fichajes. Y me dijeron, no, esto rompe el límite salarial, no se puede hacer. Pero sí, con el dinero que vendan, Cordón tendrá argumentos como para poder traerle al míster algo más de lo que tiene. Y después vamos a hablar también de la liquidación, otro finiquito, clean caja, del director general, del que nunca se supo nada, del que nunca se escuchó, no sabemos lo que ha hecho. En fin, esto es el Sevilla a trocitos de las cosas que no salen bien, Víctor, de lo que hay, de la realidad.
Muchos temas interesantes. Me rescato primero este último, que me imagino que en la próxima comparecencia del presidente intentaremos aclarar este asunto, porque tú ya has dado un dato que no lo teníamos, ¿no? A ver, lo que nos comentábamos es que habían destituido al director general. Si ha cobrado gran finiquito es que lo han destituido. ¿Y por qué lo han destituido? No sé, me parece.
Hombre,
que
en cualquier empresa, si se echa a un empleado, hay que pagarle.
Claro, por
salvo
eso sí,
que
pero
tú te cojan que está incendiando la casa,
claro,
¿no?
Pero es que otras fuentes de información indicaban que se había marchado.
Sí, hombre. Sí. Se había marchado, claro. Una mano vacía y la otra también,
claro,
¿no?
Entonces,
sí. Pues no quería ver a Castro ni a
De un día para otro destituyen al director general. Estamos lógicamente preguntando y viendo a ver hasta dónde podemos llegar, evidentemente, y al final nos enteraremos, pero una persona que vino a sustituir a José María Cruz, que es el director general, que no es...
Estos son altos ejecutivos, que, y cuidado con los finiquitos, cuidado con los finiquitos de los altos ejecutivos,
Bueno, y además el altísimo alto ejecutivo, porque además viene otro. Si no viene otro, entonces ¿qué estaba haciendo este hombre? En fin, son cosas un poco extrañas, ¿no?
Yo lo primero que pensé en su momento, digo, bueno, como el proceso de venta ha entrado, digamos, recta final, digo, nada. Pues posiblemente, a lo mejor dentro del club entienden que la figura del director general no pinta nada en un momento de este tipo ya, ¿no? Lo otro que se me puede ocurrir es que este hombre no ha aportado nada al club y han decidido ponerlo fuera del club.
Todos los números que lo lleva ahora Juan Baez.
Víctor, lo que a mí me da ahora que pensar, yo con los 80 millones, inocente de mí, digo, será para fichar, ¿no? Será, venga, vamos al mercado, para 3 futbolistas buenos para el equipo. Si no es para fichaje, si ya tienes 106 o 107 millones que entraría en la cuenta si vendes a los americanos, que van a descontar evidentemente la trampa que tiene, 106 más 100, más 80... Entonces, ¿cómo van las cuentas? ¿Para qué estos 80 millones?
¿No? Es una situación un poco...
¿Para
bueno,
qué estos
pues,
80
cogida,
millones?
Cogida
no,
entre...
No lo entiendo.
Bueno,
Para tener liquidez,
la economía, ¿no?
para tener liquidez del día a día.
Liquidez,
o tú vas a pedir crédito.
Pide 80 que tienes que pagar,
claro,
no 80,
claro.
Sino...
Es sencillo, Rafa, y entiendo tu pregunta, pero es sencillo. Es que el Sevilla no tiene dinero para ir para el día a día. 100 y pico para deudas y 80,
eso, ¿no?
Claro, es que no tiene otra explicación. Pedir créditos a esta altura, o sea... después de esa póliza de 100 y pico de millones de euros, o otros 80 106, millones de euros.
107 fueron, ¿no?
Sí, 100 y algo.
106
sí.
Más serían.
Tiene que
casi
ser para la viabilidad del club. Sí, sí. Que esto puede ir en la resta de una futura compra por parte de alguno de los grupos que están ahí intentando comprar un paquete importante de acciones a los actuales dirigentes. Pues podría ser, porque ese asunto sigue adelante.
Goldman Sachs, este es el que me han dicho que.
Sí, no, bueno,
que ahora mismo
es un fondo que se dedica lo ha hecho con varios clubes, a prestar
Barcelona,
dinero.
Al Atlético Madrid.
Eso es, Valencia, al Sevilla, es decir, presta dinero, evidentemente, eso con es. El único objetivo de hacer negocio, ¿no? O sea, te presto, pero me devuelves con interés.
Eso es.
Con interés.
Entonces, claro, es eso, y después ver, eso es la parte económica, pero después ver la dirección, el proyecto, ¿en manos de quién? Y ya decíamos ayer que suenan tres, suena LAPI, que es LAPI. No es lápiz, lápiz. Uno, el otro.
Que esa la descartaría yo, ¿eh, Rafa?
Bueno, la del Nido, por la circunstancia que tiene, que es el que tiene mayores acciones a nivel individual y que él no quiere vender para el tema del estadio, pero si le ofrece un cargo importante, seguro que cedería. Tendría una pasta encima y tendría el cargo. Y bueno, es que claro, y Monchi, que está ahí siempre. Monchi terminará en el Sevilla. Y yo creo que Monchi tiene que tener un cargo importante. Yo no veo a Monchi otra vez haciendo lo que hacía, no lo veo. Yo veo a Monchi en un cargo más grande que el que tenía, más importante. Y en fin, es que es un puzzle. Hablar de esto es un puzzle porque se está cociendo otra cosa distinto, Víctor. Y a ver, a ti había algo que te sorprendía, ¿no?
No, bueno,
a mí me sorprende
no,
todo, pero bueno.
A mí me sorprende, a ver, que yo creo que hablamos con cierta ligereza todos, yo el primero, y creo que también los aficionados con cierta ligereza, pero que esto, estamos ante una situación
muy
delicada.
Víctor, ¿tú ves decir, Carmona, Vargas, Juanlu en la rampa de salida porque necesitan dinero?
Como Carmona, Juanlu y si son capaces de vender a Rafael Almanza como un delantero centro de una promesa, pues también lo venden. Si es que el Sevilla lo vende todo. El Sevilla lo vende todo porque necesita vender. Ahora, yo no sé si en el mercado de invierno van a poder salir los tres. Tampoco pueden. Primero tienen que llegar las ofertas. Y después, si llegan las ofertas, tampoco pueden desbaratar al equipo, porque el equipo es verdad que tiene un colchón, que hay equipos muy malos en primera, pero el año pasado estuvo a un minuto de irse a segunda división, que eso es decir que aquí no podemos hablar con cierta banalidad del asunto, y al igual que de la venta, no, el Sevilla va a vender.
Bueno, aquí hay dos
cuidado,
cuestiones de
cuidado a ver cómo se vende, cuándo se vende, sí, a quién se vende, cuidado que el Sevilla, es verdad que ha habido épocas más doradas y menos, pero este sistema de accionistas ha mantenido al Sevilla en primera división y con dos décadas de éxito. Cuidado que es que hablamos, no, tienen que vender. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Es que estamos banalizando un asunto que es tremendamente complicado, ¿eh?
Hemos tocado muy de pasada, ¿no? ¿Qué pasará a mercado de invierno? ¿Qué pasará con la venta del club? Pero ahora mismo tiene... Vamos a la fecha de hoy. El Sevilla de momento tiene un momento o una coyuntura de la temporada en la que hay que ver si el equipo vuelve a tomar impulso o se sigue cayendo. Sevilla viene de 3 derrotas consecutivas y tiene justo antes del parón un partido ante Osasuna que empieza a tener su peso. Y también es un momento para que el entrenador empiece a tomar ciertas determinaciones. El entrenador ya, digamos que ha gastado un poco o que ha puesto encima de la mesa cuál es su hoja de ruta o cuál es su puesta en escena. La puesta en escena ya del entrenador de Almeida la hemos visto. Un entrenador que mentalmente trabaja bien con los chavales, con los jugadores, que les ha hecho pensar, oye, no sois tan malos, podéis competir bien en primera división. Y tengo la impresión que ese efecto se está diluyendo. Se está diluyendo.
Es que
el asunto,
acompañado con victoria.
Claro, el asunto un poco de mental de recuperar, ¿no? La autoestima del grupo, de los jugadores, porque es que detrás de todo esto hay una plantilla de un nivel medio-bajo.
Que esa es otra, ¿no?
Y tiene que empezar a tomar determinaciones. Yo le he comprado a Almeida, lo he dicho en multitud de ocasiones, que mentalmente ha trabajado bien con el grupo y ha recuperado el grupo y el grupo le ha comprado su discurso. Pero futbolísticamente, esta manera que él tiene de vamos allí, al frente del ataque, a ganar partidos, yo creo que con esta poquísima calidad que tiene la plantilla, es muy difícil que te dé.
Lo primero, porque si tú es llegas muy allí difícil y no marca, que te dé. Y tú llegas allí y no
y
marca...
Porque además, entonces... cuando tú le dices, ve allí arriba a los jugadores, también le estás diciendo de camino, oye, no sois tan malos, podemos jugar la pelota y podemos llegar a la portería contraria combinando. Claro, ¿qué pasa? Se equivoca Marca en una salida, otro día se equivoca Carmona, otro día se equivoca Suazo, o empieza a corregir y a minimizar errores y a ser un equipo que aprenda a empatar, que aprenda a competir partidos, que aprenda a sus limitaciones, o insisto, está en un momento inquietante de la temporada que vamos a ver por dónde sale y el sábado tiene una buena prueba ante Osasuna.
Es una prueba del algodón. Este prueba ante Osasuna va a ser una prueba importante.
Es que no es igual irte a el parón con una victoria, 16 puntos, y mitad de la tabla y cortar efectivamente esta racha de tres partidos seguidos que, bueno, empatar. No sé si el empate y cortar se podría dar por bueno, dependerá un poco de las circunstancias. Pero una derrota acrecienta el debate al máximo, sí, al parón,
Sí, sí, sí.
Una derrota, cuidado,
Va a estar Mendy recuperado.
Por eso digo, que tiene su peso ya este partido.
Si Azpilicueta sigue Alexis y Cardoso de baja, así que...
Azpilicueta juega seguro.
Y con Azpilicueta tendrá que hasta buscar definitivamente jugar como creo que únicamente puede jugar este Sevilla, que es arropado, y con tres centrales.
Cerradito, lo que hizo Quique Sánchez
con
Flores.
Dos carrileros que son Carmona
Quique
y Suazo.
Sánchez Flores y a un puntito, señor.
Carmona si y Suazo sale... no son grandes laterales, Rafa. Son más carrileros e incluso son más ofensivos que defensivos.
Suazo el otro día...
Es que defensivamente es muy limitado, ya lo dijimos en su día. Entonces tendrá que arropar mucho en medio campo y luego jugar con carrileros, ¿no?
Cuidado, Cuidado con una cosa,
Sí.
Con una...
No, Rafael, como yo soy hombre de fútbol...
Hay varias cosas, muchas cosas.
No, vamos a ver. Quique Sánchez Flores, es que aquí ya también banalizamos. Quique Sánchez Flores dispuso de Sergio Ramos, que hizo una segunda parte de liga espectacular. ¿Agrupa central atrás para qué, Oliva?
Sí. Bueno, pues sí. Puede seguir con Nianzú y Marcao.
No, jugará a Azpilicueta, pero agrupa
centrales. Azpilicueta con
si
otro.
Es a cada cual central falla más, pues ¿para qué tres centrales?
Entonces que cierre con tres defensas y juega al ataque con ocho.
No, o sea, con ocho ¿dónde no. Está? No, te tomes a broma lo que te digo.
No, aquí que no me lo tomo a broma, pero tú dices que da igual dos que
no,
tres, ¿no?
Te quiero decir que sí. Si tú tienes a Sergio Ramos, que sí. es lo que hizo.
Pero perdona, Víctor, Sergio lo arroparon con dos centrales.
Claro, pero sí, pero tú a Sergio atrás, arropado.
O a Pelicueta. ¿A Pelicueta puede hacer el rol de Sergio? ¿Estamos de acuerdo, Víctor?
No. No, porque Sergio jugaba en el centro y a Pelicueta puede ser un buen central derecho, pero a Pelicueta no te puede jugar en el centro organizando la defensa.
Bueno, pero puede jugar con otros dos a Pelicueta, ¿no?
Sí, puede jugar con otros dos, pero que a lo mejor la idea es meter a alguien más en el centro del campo, porque teniendo en cuenta que, o sea, tú juegas Pelicueta y Marcao, ¿para qué quiere a Nianzú?
Bueno, pues el tema es que con tres centrales aquí, que Sánchez Flores, muy arropadito, le fue muy bien. Salvó. Con Sergio, claro que sí. Pero porque era un sello de tres. Y entonces con tres. Ahora no está Sergio.
Pero arropadito, Víctor.
Arropadito, lo decíamos siempre.
Tres
arropadito.
Centrales. Tú dices derecho o izquierda, no, que Azpilicueta puede jugar más de central derecho y Sergio de libre. Pero claro que arropado, con cinco atrás, arropar, con cinco atrás jugaba aquí.
Le puede poner ocho cobertores a Nianzú y a Marcao. Ocho mantas.
Va bien. El tema es no perder. El tema del Sevilla,
pero que,
de aquí al final.
Quique jugaba con cinco y tres
y
en medio
arropadito.
Campo.
Y le fue muy bien.
Ocho y dos arriba. Ese era el sistema de Quique.
1:50.
Sevilla es un tesoro y debemos cuidarla entre todos. Durante los partidos, utiliza la bolsa para cáscara adherida a los paquetes de pipa sevillana salada, sin sal, al agua sal y ahora también en rebujina sevillana. Y es que Sevilla no se puede explicar. Es para comérsela entera, con pasión, albero y azar, desde Triana y hasta la Macarena. Y cómo no iba a tener Sevilla una delicia tal lozana. Hecha con arte y salero, son tus pipas sevillanas.
60 años de esfuerzo diario, de manos que amasan con pasión. Orgullo de una pequeña panadería familiar convertida en una marca referente a nivel mundial, que lleva a Utrera, Andalucía y España por bandera, sin perder nunca su esencia artesana. Panadería Obando, 60 años de tradición y sabor.
Cariño, ¿otra vez sin papel en el baño?
Tranquilo, no te líes. Agárrate a Cosamo con las dos manos.
¿Cosamo?
Papel de cocina, servilletas, platos y cubiertos reutilizables. Tu marca de confianza de celulosa y envases. Hogar y hostelería. Disponible en tu super o cash más cercano.
Elige Cosamo.
Tu mejor aliado.
De Lámparas Pisa.
¿Pero estás con el partido o te has perdido entre las lámparas?
Fui a la tienda y no paro de darle vueltas. Colgantes, focos LED, apliques, una pasada.
¿Lo ves? ¿Lo tocas? ¿Y te asesoran?
Lámparas Pisa, Osorno Iluminación, la mayor superficie de Sevilla en iluminación y ventiladores de techo.
Lámparas Pisa, tu hogar con estilo propio.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
¿Estás harto de listas de espera? ¿De no conseguir cita con tu especialista? En el Centro Médico IDI tendrás tu cita sin demora con nuestros especialistas en digestivo, medicina estética, otorrino, entre muchas otras especialidades. Estamos en Los Remedios, en Virgen de Begoña 12 o en centromedicoidi.com. Centro Médico IDI. Salud sin esperas.
1:52. Después le vamos a hablar sobre lo que estamos comentando, ¿no? Los 80 millones que el Sevilla pide son para tener liquidez. Y Goldman Sachs están encantados para tener pillado más del 50% de la venta. O sea que queda fantástico. Después lo comentamos. Porque Escalera, mañana tenemos un día muy importante para el balonmano sevillano.
Sí, para el Cajasol Sevilla Balonmano Provin, que además se ha colocado líder de la División de Honor Plata y mañana disputará en el Palacio de Deportes de San Pablo pues la Copa del Rey, con un ambientazo que va a haber seguro en ese partido. Ya nos escuchan, Rafa, tanto Juan Andreu, que es una institución en el balonmano sevillano.
54 veces internacional con España, el jugador profesional.
Y su entrenador, y Víctor Montesino.
Víctor Montesino. Víctor, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Víspera de un gran acontecimiento, con cosquilleo, con ilusión, con ganas, ¿cómo estáis?
Bueno, pues bien, siempre es bonito jugar una competición como la Copa del Rey, más en casa, y bueno, y un evento como el que se va a montar por primera vez allí en el pabellón de San Pablo con nuestra afición.
Aprovecha la afición para decirle que lo necesitáis mañana, ¿no?
Sí, por supuesto, todos ya van casi 1,000 entradas anticipadas vendidas. La idea es, bueno, meter el mayor número de aficionados posible, equipos del club y todo el que se quiera acercar a ver el partido. Va a ser un evento bastante bonito, desde las 4:30 de la tarde, con partidos amistosos de los más pequeños del club, y cerraremos con el partido de Copa del Rey ante el balonmano Sinfín de Santander.
¿Hay esperanza que no sea un sinfín el Santander?
Sí, claro, por supuesto. Además, el destino ha sido caprichoso y ha dado la casualidad que también jugamos el domingo partido de liga contra ellos. Así que bueno, va a ser una semana en la cual pues no vamos a tener que descentrarnos a dos objetivos diferentes, sino que tendremos la preparación de este partido con el objetivo de pasar y de seguir en la dinámica tan ascendente y tan buena que lleva el equipo. Muy
bien. Víctor, muchísimas gracias. Sabemos que te hemos cogido así a punta de pistola, pero muchas gracias. Un abrazo y mucha suerte. Que disfrutéis sobre todo.
Muchísimas gracias.
Y el mítico Juan Andrés. Juan, muy buenas.
Hola, Andreu, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Un Andreu que suena muy bien, porque 54 entorchados con la selección española son muchos, ¿no? ¿Eso cómo lo llevas tú?
Lo llevo ya con la distancia de hace más de 10 años que pasó eso, pero encantado y muy orgulloso de haber podido jugar con la selección española.
¿Y cómo ves lo de mañana? Hombre, tú lo ves positivo, pero con tu experiencia, el partido de mañana, ¿cómo lo ves?
Estamos en muy buena dinámica. Sinfín, el año pasado jugó la fase de ascenso a Sobal. Es verdad que este año pues no han empezado tan bien como otros años, pero es un equipo muy muy peligroso, ya jugó también hace dos años en la Liga Sobal. Pero bueno, tenemos una ilusión enorme, debutamos en San Pablo, que para nosotros es un hito histórico, y queremos brindarle pues a la afición un partido tan, tan bonito.
Y primero en la división de honor plata sería un sueño, ¿no?, la Sobal.
Sí, por supuesto. Desde el principio de temporada hemos marcado como objetivo estar en los puestos altos para jugar en la fase de ascenso. Pero bueno, las cosas están siendo muy, muy bien. Llevamos 5 victorias consecutivas y ya sabes lo que dicen, no hay 5 sin 6.
Bueno, te tira un balonazo fuerte a la cara y tú lo tienes que bloquear. Tu Sevilla, ¿cuál es la solución para arreglarlo?
Uf, la verdad que ojalá lo supiera. Yo lo único que sé es que me están dando mucho mucho sufrimiento últimamente, y demasiado tengo yo con lo mío para solucionar mi club, como para saber cómo se puede gestionar Sevilla. La verdad que lo que sí tengo claro es que está la cosa complicada, que algo hay que cambiar, pero bueno, los que hay gente que sabe más que yo, que seguro que podrá daros una opinión más acertada.
Muy bien. Juan Andrés, un placer de hablar contigo.
¿El balonmano por primera vez en San Pablo o se había jugado antes en el Palacio de los Deportes?
Había jugado, por ejemplo, el Mundial 2013, que fue en España, vale, hubo partido,
sí,
de balonmano.
Sí, pero sí, ese fui yo.
Y antes nos remontamos al Europeo del 96, pero de clubes nunca
eso
había
es.
Allí.
Yo vi un España-Portugal de balonmano allí.
Eso sí lo recuerdo yo, sí, pero sí. Pero claro, como club es la primera vez, ¿no, Juan Andreu?
De club es primera vez, no te sabría decir si eran los 90 o algún partido amistoso, pero estoy totalmente... tengo la certeza de que pues, al menos en el siglo XXI no se ha jugado balonmano de clubes allí.
Bueno, pues si me voy de cerveza contigo, te digo Juan Andrés siempre, Juan Andreu. tienes la última para los aficionados, recuérdale la cita, la hora y que lo necesitáis.
Bueno, ya lo has dicho tú todo, lo necesitamos mañana, es a las 8:30 en San Pablo. A mi entrenador se repita decir que la entrada es gratuita. Hay un enlace que pueden ver en todas nuestras redes sociales, que hay que conseguir una entrada escribiéndote en las redes sociales y te dan un código QR. Pero que los esperamos a todos, que creo que va a ser un día muy chulo, que yo creo que el club va a dar la cara. Y bueno, que estamos ante una temporada muy ilusionante para los manos sevillanos, ahora mismo que estamos arriba del todo, y que mientras más gente se suba a nuestro barco, pues más a gusto será la travesía.
Muy bien, pues mucha suerte y también un abrazo a tu jefe de prensa, Nacho Blasco, que ha hecho posible esta conversación. Así que muchísimas gracias. Un abrazo.
Venga, muchas gracias.
Ahora que estaba bromeando con Juan Andreu y Juan Andrés, este fin de semana Pellegrini le dijo o le llamó a Arrasate Jacobo.
Sí, y yo le he dicho yo Seba, es que el
sí,
nombre de Seba
sí.
Jacobo,
¿eh?
Jacobo Arrasate.
Está bueno, Jacobo Arrasate está bueno. Bueno, Víctor, lo último que decía, los 80
usted,
kilos,
estoy esperando
no,
a
los 80 millones para tener liquidez, efectivamente, pero suma, clean, clean, caja, va sumando la empresa, Norman Sartre, Golda, pasta, tiene el 50% ya prácticamente de lo que van a percibir, ¿no? Y ese silencio, que no te puedo contar más, ¿me contestas o te has ido?
No, te estaba escuchando, Rafa.
Es que tu silencio son...
Claro, no, es que no te puedo decir nada, es que yo no domino el tema de...
Ah,
es que no, claro, es que no domino ese de la liquidez, bueno. 80, no lo domino, no te puedo... Estaba esperando a tu información, no puedo opinar sobre algo que no manejo. ¿No?
Bueno, pues esta entrega llega hasta aquí, mañana sí. Más. Ahora, noticias de España y del mundo, que quedan 30 segundos. Gracias, Víctor. Gracias, Oliva. Gracias, Calera,
adiós.
Con esa pincelada de balonmano. Vas a ir al partido mañana, ¿no, Calera?
Hombre, estaremos ahí pendientes, por supuesto.
Muy bien. Y gracias, Rafa Carrillo Albornoz. Ahora seguimos con lo que está pasando en España, que no es poco, y lo que pasa en el mundo. Pero recuerden, el jueves juega el Betis en casa, en la Cartuja, contra el Olympique de Lyon. Y ahí estaremos para contárselo. Así que, chao, chao. Adiós.